Es un gusto, amigos, el poderlos saludar a través de esta comunicación que intentamos sostener en el tiempo. Y quisiéramos tocar un tema que mucho tiene que ver con esta coyuntura tan especial que está viviendo el mundo y que como consecuencia vive también nuestra región. La combinación de dos grandes factores, ese constante crecimiento en el consumo y en el desarrollo de varios países asiáticos, algunos de los cuales son los más poblados del mundo. Sumado esta creciente capacidad de compra y también de venta de trabajo, sumado esto a los efectos, a veces, los efectos devastadores de los grandes desastres de la naturaleza, cada vez más presentes, cada vez más frecuentes, y con escala calamitosa realmente de porte planetario. La combinación de estos factores empujan casi permanentemente hacia arriba muchas de las exportaciones, sobre todo en bienes francamente alimenticios que tiene esta región. No es una coyuntura favorable para el comercio del Uruguay, lo es para toda esta región. Está pasando algo parecido, y nada más que parecido, con diferencias también notables, a lo que aconteció en cada uno de los periodos de las dos guerras mundiales anteriores. Un aumento enorme de la demanda. Pero en este caso, la verdadera guerra, al parecer, la ha desatado el clima contra el hombre. Y fundamentalmente contra las planificaciones esperadas que el hombre hace por todas partes de la Tierra. El mundo ha tenido veranos increíbles en zonas frías como Rusia, con altísimas temperaturas como hacía siglos no se recordaba. Allí se afectó, por ejemplo, el escenario productor más grande del mundo en materia de producción de trigo. En este momento está golpeando en una zona inmensa la sequía en China, con consecuencias seguramente devastadoras. No hace ni siquiera dos años, una larguísima sequía golpeaba el corazón agrícola de Australia y ahora, hace poco, estuvo sometida a inundaciones. Por todas partes, permanentemente, esto al parecer, si bien la agricultura y los bienes agrícolas siempre estuvieron expuestos, no solo a los vaivenes de los precios de mercado, sino a los incontrolables vaivenes de la naturaleza, se está cumpliendo con larguezas. Desgraciadamente, se está cumpliendo con larguezas El vaticinio de hace ya unos cuantos años que hicieron los hombres de ciencia en Kioto, que los fenómenos extremos cada vez serían más frecuentes y más intensos. Es decir, grandes inundaciones con consecuencias devastadoras por el exceso de lluvia se alternarían con grandes sequías que significarían pérdidas agrarias calamitosas, vientos y temporales enturbonadas que amontonarían la desolación, y vaya que lo estamos viendo en estos años. Pero naturalmente, estas son las cosas más evidentes, pero existe otra multitud de cambios como consecuencia del cambio climático, muchos de los cuales ni siquiera podemos medir, con apariencia menos dramática, pero que no sabemos qué consecuencias tendrán, y sobre todo que no estamos en condiciones. En nuestros ríos del sur, o aparecen especies de loro propios del trópico, pero esto es lo que vemos, porque estamos hablando de especies visibles. Tenemos que tener presente que estos cambios y estos traslados también, sin evidencias a la vista, también se dan en el gigantesco universo de los procariotas y de los demás seres microscópicos que no vemos, pero que componen su vida, un verdadero universo, y que está indirectamente presente a favor y en contra de nuestra vida. Claro que por todas partes la humanidad se mueve, no podemos detenernos en este asunto. La humanidad tal vez se mueve con demasiada parsimonia. Estamos muy lejos de acatar las recomendaciones de los hombres de ciencia que intentan orientarnos. Pero se hacen cosas. Se lucha en dos frentes, por mitigar los efectos nocivos del cambio climático y a veces para tratar de irnos adaptando a lo inevitable. Claro está que el desafío es de carácter colosal, porque el hombre ha actuado en todo esto como aprendiz de brujo, al parecer. Pero es colosal por lo muchísimo que ignoramos, por el tamaño que tienen las fuerzas que están en juego. Pero es también, en contra, la inercia inevitable que nos impone nuestra forma de vida. Entonces, por allí lucha, por ejemplo, la ingeniería genética. Está procurando lograr plantas útiles, pero que sean resistentes a la sequía. ¿Qué está tratando de hacer la ingeniería genética? Y esto es apenas un ejemplo. Introducir características de algunos vegetales adaptados a vivir en los desiertos. También está procurando la ingeniería genética, por ejemplo, lograr algunas variedades de plantas útiles que soporten el agua de mar. En este terreno, la variación de los vegetales, la variación de la vida animal, el camino al parecer es infinito. Pero estas cuestiones suponen grandes esfuerzos y llevan años. Otro frente de lucha, más allá del terreno científico, y en esto me quiero detener humildemente porque acá tocamos un algo en el que todos algo podríamos hacer para hacer frente a las consecuencias de los desastres y tener capacidad, no obstante, de empezar de nuevo. En un país agroexportador, es obvio que acentuar las reservas del agua, tratar de contener arriba del territorio la mayor cantidad de agua de lluvia que se nos escapa al mar, es casi una causa nacional. Para retenerlas en embalses, para usarlas por gravedad, etc. La forma de trabajar el suelo para que acumule agua, el manejar la cobertura. Porque no solo se trata de tener agua disponible si es posible, hay que extremar aprovechar la que nos cae del cielo. Y eso puede tener y tiene que ver a veces con prácticas agrícolas, algunas muy viejas. El manejar reserva de comida para los animales. No sabemos cuándo habrá un desastre, pero sería precavido aumentar el tamaño de la despensa y de las reservas de la comida de nuestros acompañantes, los animales. Lo propio digo de la comida humana. Naturalmente, quien habla de reservas habla también de ahorro disponible para volver a empezar si sobreviene el desastre. Y esto tiene que ver con una capacidad elemental de endeudarse porque se está limpio, sin peligro. El concepto de reserva hacia el país entero. No podemos vaticinar los desastres que nos va a imponer el cambio climático. Podemos manejarnos con prudencia, desconfiar del tiempo venidero y tener recursos para volver a arrancar. Un país agroexportador y tomador de precios. Toda la escala de la sociedad lo debiera de tener presente. Pero en cuanto hemos olvidado la actitud de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. La sociedad de consumo también ha ganado a los empresarios del Uruguay. También ha ganado a buena parte de la gente que trabaja en la tierra. Empieza a ser peligrosamente criminal el vivir al día o endeudado hasta las raíces, jugándose a que vendrá bien sin desconfiar que puede venir muy mal. Creo que se fue el tiempo de correr el riesgo de vivir al día. Y esto hay que tenerlo presente. Entre cambiar una 4x4 y tener una reserva a la orden, yo recomendaría pensarlo cuatro veces. Después vienen los lloros. Nadie se acuerda de decir algo cuando viene la bonanza, pero todo el mundo grita cuando viene el descalabro. Y es bueno recordar esto. En realidad, la capacidad de resistencia de un país ante eventos devastadores va a ser, entre otras cosas, la sumatoria de la capacidad individual de resistir en primer término sus agentes económicos y en segundo término toda la sociedad, absolutamente toda la sociedad. Es prudente que los gobiernos guarden reserva, es prudente que la población guarde reserva, y aunque por el enorme peso cultural devastador en las costumbres que nos ha impuesto la sociedad de consumo, es muy posible que esté orando en el desierto. De todas maneras, hay que insistir. Hay que insistir. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el mundo es demasiado devastador. No estamos ante los riesgos clásicos que siempre tuvo toda actividad a cielo abierto. No, no. Estamos en una época distinta. Los factores no previsibles en contra se han multiplicado, están cada vez más presentes. Y por lo tanto, hay dos caminos llenos de bifurcaciones. El uno, el tratar vía tecnología de aumentar nuestra capacidad de resistir. Seguramente que ello tiene límites, y sobre todo límites en el tiempo. Pero hay que hacerlo. Dos, la capacidad de resistir, la capacidad que en mucho significa tener la capacidad de tener a la orden, en alguna forma, recursos que nos permitan enfrentar con éxito y volver a arrancar cuando las circunstancias son difíciles. Tengo que hacer aplauso y aplaudir, porque estas cosas en alguna gente ya están incrustadas. Algunos tamberos de este país están haciendo esfuerzos inconmensurables por tener la reserva de alimentos que necesitan, no ya para un año, sino para dos. Y este es un esfuerzo económico tremendo, yo sé. Pero es como ganarse un seguro en el tiempo. No tengo otra cosa que felicitarnos. Nos están dando una lección de economía concreta y sin ruido. Pero está muy lejos el Uruguay de tener una conducta colectiva de este tipo. Y en realidad creo que el concepto de reserva debiera de multiplicarse, y cada cual a su altura y con sus posibilidades alguna cosa puede hacer. Si así fuera, si algo en ese sentido decidiéramos hacer, no sabemos cuándo y ojalá nunca. No sabemos cuándo nos van a golpear crudamente y sin reparo estas fuerzas devastadoras que al parecer el hombre ha contribuido enormemente a desatar arriba del planeta. Pero lo mejor es pensar que están latentes y prepararnos siempre para enfrentar lo peor, no llorisquear y volver a empezar de nuevo.